7 de la mañana con 47 minutos y ya estamos al contacto telefónico con España, con Madrid, concretamente con José Manuel Calvo, ex periodista de la cadena SER, del diario El País, actual jefe de prensa del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. ¿Cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, encantado. Te hablo aquí desde un Madrid cubierto por las nubes y con las calles casi absolutamente desiertas.
Eso te iba a preguntar, José Manuel, porque lo primero de todo es preguntarles, primero, ¿cómo están? Porque al parecer ya después de un mes, ¿no?, de tener todo tipo de actividades laborales suspendidas, se ha retornado un poquito a la normalidad a partir de ayer, pero hoy con la mala noticia de que aumentan nuevamente el número de fallecidos.
Claro, eso es. Un poquito aumentan y un poquito vuelve la gente al trabajo. Vamos primero con los datos de hoy, y hoy precisamente se cumple un mes del sí. estado de alarma, que se decretó el 14 de marzo. Hoy hay un poquito de aumento, ha habido 567 muertos más. Hay un total de, que ya supera los 18.056. El número de contagiados ha aumentado también, pero también aumentan los pacientes curados. Son ya casi 70.000. ¿Ah? Digamos que el responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón, ha dicho que no son malos datos, que aunque son un poquito más que ayer, la curva, la famosa curva, está empezando a suavizarse.
Y en términos generales, ¿ustedes sienten que están saliendo del pic del contagio o no?
Yo creo que depende. El gobierno, como es su obligación, trata de hacer ver esto sin demasiadas locuras, porque ayer y hoy han insistido mucho los responsables que no estamos en el principio de la desescalada, que es como se denomina a la manera en la que vamos a volver a la normalidad. Ojo, todavía no. Digamos que se ha parado la ascendencia tremenda, estamos controlando, pero todavía no. Yo creo que las cifras, yo creo que no conocemos las cifras. Aquí hay un problema grave, y es que no hay todavía suficientes equipos de detección. Se habla de 170.000 infectados. Yo estoy convencido de que ha habido ya más de 1 millón, más de 2 millones. Por suerte, de gente que no se ha dado cuenta, de chicos y chicas jóvenes, no se han dado cuenta. El número de muertes por millón en el caso de España es malo. Yo creo que estamos a la cabeza del mundo en ese sentido. Pero también es verdad que en la población empieza a ver que cuando la curva baja, que cuando las UCIs en los hospitales superan la fase angustiosa y dramática en la que estábamos hace unos días, y ahora ya hay más espacio, y ahora ya hay mejor organización, hay una cierta mirada en que, bueno, vamos ya a empezar a ver mejores datos. Pero aún así, hay 18.000 muertos y es una barbaridad. La gente también está un poquito más animada, porque entre ayer y hoy se está volviendo a trabajos que habían estado interrumpidos durante 10 días. Entre ayer y hoy, en las diferentes regiones, porque en algunas ayer todavía era feriado, está empezando la gente a volver con enormes precauciones. Es un experimento, y vamos a ver si dentro de unos días no sube el número de infectados, porque entonces sería un problema. Ahora mismo el decreto de alarma ha sido el otro día alargado, ampliado. Estamos en este decreto en confinamiento hasta el 26 de abril. Quizá haya que prorrogar de nuevo hasta el 11 de mayo.
José Manuel, y en términos políticos, tú estás trabajando para Ciudadanos, por tanto estás en la oposición, de alguna manera, para nuestros auditores. Te quería preguntar la evaluación que se hace del gobierno y de cómo ha manejado esta crisis, y por qué España llegó a estos números tan brutales junto con Italia.
El clima político, esto no es nuevo decirlo porque llevamos unos añitos así, está polarizado, está exasperado, todo es una bronca tremenda. ¿Cuál es la acusación que se hace al gobierno? La acusación es: se reaccionó tarde. Este estado de alarma cuando ya había noticias de China, cuando ya había noticias de Italia. Se decretó el estado de alarma con 120 muertos y 4 o 5 mil afectados oficialmente el 14 de marzo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues la acusación es: el gobierno, que es un gobierno de coalición de socialistas y comunistas, no quiso interrumpir, suspender, alterar la convocatoria de las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Y entonces esperó 6 días más. Bueno, es un debate que convendría aplazar, pero que ha sido imposible aplazar. Con lo cual, el gobierno dice, bueno, pero también hubo partidos de fútbol, y hubo reuniones, y la gente salió, y los bares. Y la oposición dice, sí, claro, pero el gobierno tenía que haber dado ejemplo. Está empezando ya a pasarse un poco ese debate. Y ahora lo que ocurre es que llevamos 2, 3, 4 años de bronca política fuerte. Este gobierno comenzó así, después de mucha demora, también con polémica, y por lo tanto la polémica continúa. En la oposición más mayoritaria, la del PP, está apoyando críticamente las medidas del gobierno, tanto el inicio de medidas económicas como los estados de alerta. Ciudadanos también lo está apoyando, de manera crítica pero menos crítica. La oposición de la derecha extrema de Vox es la que más fuerte está cargando contra el gobierno. Digamos que es lamentable, pero supongo que en todos los países pasa igual. Es imposible sustraerse al debate político, por mucho que haya pandemia, por mucho que haya muertos, por mucho que las familias lo estén pasando mal, por mucho que los... También es verdad que a las 8 de la tarde de todos los días salen cientos de miles de españoles a sus balcones y a sus ventanas para aplaudir a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a los agentes del orden, a todos los que están dando todo para contener esta epidemia. También es verdad eso, como también es verdad que descubrimos nuevas formas de relación, como también es verdad que para muchos, el problema no es la política, el problema es que sus hijos necesitan salir ya a la calle, que los niños pequeños llevan un mes encerrados, que hay que tomar medidas para suavizar eso. Bueno, pasa un poco de todo, ¿no? Nada del otro mundo.
Como en todos los países, España también ha vivido toda esta polémica en torno a la dicotomía entre más cuarentena o más muerte de la economía, más daño económico, más desempleados. España ha llegado a una cifra de ERTE, no sé cómo que le llaman ustedes, los expedientes de empleo.
Expediente de regulación temporal de
empleo. Exacto. Bueno, los desempleados, básicamente.
La T es muy importante. La T es muy importante porque no son los expedientes de regulación, son aquellas empresas que mientras esté inactivo necesitan interrumpir el empleo. Si está regulado por ERTE, quiere decir que el trabajador va a cobrar la mayor parte de su salario, con algunas ayudas europeas, pero fundamentalmente. Pero claro, es un problema. Hay 3,5 millones de trabajadores.
Exacto. Más que para el 2009-2019.
Sí. Más para que para 2009, son trabajadores ahora mismo preocupados. Hay algunos sectores como el turismo, como la hostelería, la hotelería, la gastronomía, el sector servicios, el entretenimiento, todos esos están enormemente preocupados, no tanto porque este mes no vayan a cobrar, ¿pago o no cobrar? Es qué futuro nos espera, cuando volvemos a la normalidad, qué va a pasar este verano, ¿podemos hacer reservas ya de vacaciones? Seguramente no. ¿Qué va a pasar en otoño? Ese es el problema que tiene toda la gente preocupada, ¿no?
Entonces, en esta disyuntiva entre cuarentena y economía, ¿cómo lo han resuelto en España? Y también te quería preguntar porque se dice, hay personas que dicen que, bueno, la Organización Mundial del Trabajo ya dijo que esta es la crisis más severa que va a vivir la economía española desde la Segunda Guerra Mundial y que el Banco Europeo dice que España va a sufrir la peor crisis desde la Guerra Civil. O sea, de eso estamos hablando, una situación media bélica. Y ahí se ha instalado la posibilidad de unos nuevos, entre comillas, pactos de la Moncloa, como un acuerdo de todas las fuerzas políticas en torno a cómo salir de esta crisis. Primero, ¿cómo se ve esa posibilidad y cómo resuelven ustedes esta disyuntiva entre cuarentena y economía? Que es la misma que tenemos nosotros acá.
Claro, la disyuntiva no está resuelta, no se puede resolver. Lo que sí está claro es la intención, el objetivo. Y el objetivo es ese, luchemos para frenar el contagio, para frenar el virus, y luchemos para que la congelación de la economía en la que estamos no suponga la muerte de esa economía. Hay una serie de medidas de acuerdo con Europa, y es importante porque el otro día, el viernes pasado, el Eurogrupo llegó al acuerdo de articular una serie de inyecciones en sectores clave y de préstamos y de facilidades hasta 500.000 millones, en las que están previstas las ayudas a los sectores más delicados. No está resuelto todavía el pequeño problema de la financiación, pero eso se está poniendo en marcha. Esta misma semana el Parlamento Europeo aprueba ese plan y dentro de unos días se podrá articular. Pero insisto, estos son intenciones. El objetivo es no elegir, no ganar la batalla de la salud sacrificando la economía, hacer que el virus retroceda y meter la economía en la nevera, en el congelador, con condiciones suficientes y necesarias para que la podamos sacar. Es como un alimento. Si uno congela bien una carne, luego la puede sacar y tomar, y la puede cocinar, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso se trata. En eso están los economistas, ese es el reto. ¿Por qué decía no se puede saber aún? Porque habrá que ver. Habrá que ver cuál es la estrategia de salida, que es probablemente lenta. Habrá que apoyar más a los sectores más dañados. Y luego el gran debate que hay ahora mismo es cuánto de actividad vamos a tener. ¿Cuánto se puede trabajar? ¿La construcción puede trabajar? Ayer ha vuelto a trabajar y hoy. ¿Es peligroso o no? ¿Va a haber un repunte de la epidemia o no? Ese es el gran debate. ¿Hay que salvar hasta la última vida arriesgando millones y millones de empleos? Uh-huh. Ese no está resuelto, lo vamos a ver en los próximos meses. No sé tampoco si van a ser ciertas esas predicciones de las que hablabas, pero desde luego la crisis va a ser enorme. Va a ser terrible, ya veníamos en una pequeña desaceleración, esto va a aumentar. Las predicciones no son muy optimistas, creo que es demasiado pronto de todas formas para hablar, tenemos 2, 3, 4 meses, e insisto, todo depende de las medidas que se tomen, las condiciones que haya y las ayudas que se otorguen para que consigamos enfriar y luego reanimar esta economía, que es fundamental, porque el virus pasará, pero el destrozo en el tejido económico, en la pequeña y mediana empresa, en los autónomos, está siendo enormemente importante y hay escalofríos al pensar que cuando empezamos a recuperarnos de la crisis de 2008-2009, ahora viene este hechazo, este mazazo que va a ser realmente muy fuerte. No olvidemos, lo sabes tú perfectamente, que el turismo es muy importante en España, representa el 12% del Producto Interior Bruto y el turismo está muy golpeado, muy afectado. Que hay una serie de servicios, y que hay una serie de todo ligado a la economía de servicios y de movimiento, que España va a sufrir enormemente. Ese es el reto, hasta dentro de unos meses no podremos saberlo, tenemos que prepararnos, y no sé si esta sociedad está todavía bien preparada y bien mentalizada para lo que se viene encima, que son meses y años de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio.
Muy bien, José Manuel Calvo, por conversar con nosotros desde España, te agradecemos el contacto.
Encantado, Mónica, encantado y cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias. Ahí estaba José Manuel Calvo, quien trabajó en la cadena SER, en el diario El País, actualmente está trabajando como jefe de prensa del eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Muchas gracias a ti, que estén todos bien en España, y nos despedimos de ustedes desde Chile, desde Santiago de Chile, para desearles una buena jornada en que nos mantengamos todo todavía mayormente en la casa y con distanciamiento social. Que estén muy bien. Buenos días.